Con motivo de la 70 edición del Festival Internacional de Música, Teatro y Danza de Priego, esta noche contamos con la presencia de Luis del Olmo en un recital que, si le parece, nos comenta qué es lo que va a ver la gente de Priego esta noche en el Recreo de Castilla.
Bueno, pues se va a acercar más al poeta de los poetas, a Miguel Hernández, que para mí es uno de los más importantes y más populares al mismo tiempo de los ciudadanos españoles, ¿no? Venimos haciendo un recorrido por algunos pueblos y desde luego Miguel Hernández es el que se lleva la pauta y el aplauso, ¿no? Y aquí hemos coincidido con estos dos compañeros que son los culpables de mi segunda intervención en el mundo de la comunicación. Estoy hablando de Luis Santana y de Antonio, este hijo predilecto que tenéis aquí, que algún día tendréis que darle todas las medallas de Priego, ¿no? Priego me ha sorprendido, no sabía que había tanta belleza, sobre todo el día, le comentaba con el alcalde hace un momento, como cuando el Papa se entere de las bellezas religiosas que tenéis aquí, ataos los machos porque se lo puede llevar para el Vaticano, ¿no? Es un pueblo fantástico, me avergüenzo de no haber venido antes en estos 50 años de radio y de información y de caminos que he tenido haciendo, ¿no? Pero bueno, nunca es tarde, ¿no?
Y Luis, ¿cómo fue la conexión con Antonio, nuestro paisano, con el barítono? En fin, para venir, para organizar esta función dedicada...
Mira, un buen día recibo una llamada de unos señores que se llaman Antonio y Luis y me ofrecen. Yo estaba ya en el tiempo de jubilación, descansando, el despertador ya no sonaba a las 5 de la mañana. Qué felicidad, podía levantarme a las 8 o a las 9 y me proponen algo que yo digo, esto es un sueño, sea verdad, sea mentira, me proponen el viajar por España para llevar la voz de los poetas por todos los rincones, ¿no? Y entonces, ¿qué cometido tengo yo? Dije, pues mira, yo Antonio soy el jefe de la tripleta, yo toco el piano, luego me enteré que es uno de los mejores pianistas de Europa.
Ha recorrido medio mundo, ¿eh?
Sí, sí, y luego me habla del barítono, y yo cuando por primera vez escucho la voz de Luis, el barítono, digo, pero bueno, esto, ni Plácido Domingo, con todos los respetos y el cariño que tengo yo a Plácido, no, qué voz, diría. Me gustaría, a mí me dicen que tengo una voz bastante pasable en el mundo de la radio, pero la voz, yo coloco en el number one a Luis Santana, ¿no? Me hacen esa oferta y yo digo, bueno, en principio sí, me encanta, pero deja que consulte a mi mujer, porque condición sine qua non es que estas visitas que hacemos por toda España me acompaña mi mujer. Yo sin mi mujer soy un cero patatero, no soy nada, ¿no? Y me dijeron, sí, por supuesto, bueno. Y ahí tienes a mi mujer olvidándose de los 9 nietos y de los 3 hijos, que para olvidarse de eso tienen que tener un esfuerzo estupendo. Y eso es lo que estamos haciendo. Y cuando me dicen Priego, dice, ¿dónde está Priego? Bueno, Priego sabía que estaba en el sur, pero no sabía que estaba tan lejos de Córdoba. Pero ha merecido la pena. Priego, el día que los españoles lo conozcan, tendrán que ampliar el AVE directo a Priego para conocer esta tierra, esta gente, esta gastronomía, porque yo llevo aquí 24 horas y he visitado 3 o 4 restaurantes, a lo cual mejor, ¿no?
¿Y qué le parece que una ciudad como Priego tenga este tipo de festivales y lleve ya, bueno, 70 años celebrando?
Bueno, pues esto se debe a los buenos alcaldes o alcaldesas que tengáis, y en este momento presumo que tenéis un alcalde que se preocupa por la cultura y por la... y porque se conozca además y esté presente no solamente las voces más importantes y los poetas más importantes, sino la cultura más importante de España, que esté presente en la programación de Priego, ¿no? Eso depende de los guardianes en el mundo de la cultura que tengáis, pues así prospera o no prospera un pueblo, ¿no? Y esto es lo que le pasa a Priego, me consta.
Y hablando un poco de su extensa carrera profesional, 50 años, lo ha dicho usted anteriormente, ¿qué puede decir de 50 años de trayectoria?
Volvería a repetir los 50 años, lo he pasado tan bien, he disfrutado, he viajado tanto, he conocido a tantos pueblos, no solamente en España, sino en el mundo, la posibilidad que me ha dado Protagonistas para hacer un programa en Monforte de Lemos y al día siguiente en Pekín, ¿no? Hacer un programa en La Coruña o en Córdoba y al día siguiente transmitir desde Radio Moscú, ¿no?
Y yo creo que en ese aspecto de tu dilatada como carrera, como decía Laura, el mantener un formato con la lógica evolución de los tiempos siendo el mismo programa, que eso es muy difícil. Yo creo que ni en la radio europea creo yo que no ha habido un espacio así tan dilatado en el tiempo con un formato evolutivo.
El mantener un formato sobre todo con una intervención de los mejores periodistas del país, porque yo donde observaba que había un periodista que no solamente comunicaba a través de la prensa, sino a través de su voz, yo iba a hacerle un fichaje, porque en los fichajes yo tenía libertad para llevar a protagonistas en las tertulias a la gente que a mí me entendía que podía no solamente transmitir, sino comunicar con decencia, con honestidad. Y eso fue lo que hice. O sea, al final hacíamos una tertulia que probablemente pasará muchos años sin que la radio, a la que tengo mucho cariño en toda la competencia, tenga tertulias como las que tenía Protagonistas. Independientemente de las tertulias, luego apareció aquel abanico de humoristas, los mejores humoristas del país, el debate sobre el estado de la nación, donde estaba Tipi Gold, donde estaba Alfonso Uslar, donde estaba Gila, donde estaba Schumer, donde estaban pues todos los genios que eran capaces de transmitir felicidad y una sonrisa, allí estaban en aquel debate sobre el estado de la nación, ¿no? Entonces esa, la consecuencia es que Protagonistas, bueno, pues al final tiene todos los premios más importantes, tiene ocho premios que concede la competencia, la cadena SER, tiene los micrófonos de oro, tiene todas las distinciones. En definitiva, estoy feliz y volvería a repetir con todos los aciertos y también con todos los errores que algunos he tenido, porque lógicamente el estar 4 horas y media todos los días durante casi 50 años tienes que cometer errores, ¿no? Porque si no, no eres humanos, ¿no? Pero con los errores yo creo que pesan más el beneficio y la locura de los aciertos.
Y el mantener, y ahora ya hablo como oyente, y esa difícil objetividad que sabemos que distintas empresas, pues ideologías, directivas que mandan, y yo creo que, Luis, has conseguido esa objetividad tuya, radiofónica, periodística, que bueno, hablando claro, no te has casado con nadie.
Yo he conseguido, eso me preocupaba siempre que fichaba por una nueva cadena, el hablar con los directivos. Y bueno, si me ficháis, tener en cuenta que yo soy un hombre independiente, pero independiente con las palabras más fuertes y más serias, ¿no? Si se le ocurre a algún director general algún día inventarme la plana, probablemente al día siguiente yo ya no estaba en esa cadena, ¿no? Entonces he tenido toda la libertad del mundo para hacer pues todos los aciertos que algunos he tenido y todos los errores, que lógicamente con 5 horas diarias tienes que cometer algunos errores. No muchos, porque si no, los propios oyentes son los que te mandan a hacer puñetas.
No hubiera estado 50 años, seguramente. Claro, ha cambiado mucho el concepto de radio desde que usted comenzó hasta ahora.
Yo creo que no. Yo creo que la radio que hacíamos nosotros, el equipo de Protagonistas, y digo nosotros y no otros equipos porque estábamos en solitario. Luego vino Iñaki Gabilondo, con el que me une una amistad de hermano, y me fastidió, entre comillas, un poco. Nos repartimos los oyentes. Pero yo hubo un tiempo, durante 8 años, que el único programa informativo de carácter nacional era Protagonistas. ¿Por qué? Porque en la cadena SER, que era la competencia más seria, en las mañanas estaba transmitiendo información para la madre de casa, pero no se preocupó nadie hasta que aparece Iñaki. Iñaki forma un equipo también con tertulianos y me roba, entre comillas, la mitad de los oyentes. Nos veníamos, si yo he tenido estudios de audiencia con 10 millones de oyentes, que es muy serio, ¿no? Pero claro, estaba en solitario. Hoy, por ejemplo, esos 10 millones se los reparten entre 5 compañeros, entre Carlos Herrera, entre Pepa Bueno, entre Carlos Alsina, entre todos esos comunicadores fantásticos que hay en todas las cadenas, ¿no? Pero yo la ventaja que tenía es que estaba en el desierto informativo, en el desierto en cuanto a antenas. La única antena era la mía, ¿no? Así que yo en ese sentido he tenido mucha suerte.
Por cierto, quiero, antes que Laura pregunte, es sobre el estudio general de medios, que todas las cadenas cuando aparece la oleada han subido, pero luego alguna será. ¿Cree, sí, Luis, en ese estudio general de medios que se hace?
No, creo, pero poquito. A pesar de que a mí no tenía más remedio que darme muchos oyentes porque estaba en solitario, ¿no? Pero luego, andando el tiempo, yo muchas veces, refiriéndonos al EGM, digo, mientes más que el Estudio General de Medios, ¿no? No creo en
hay
eso.
Hay que relativizar. ¿No?
Y claro, los oyentes en este momento, cuando sale el Estudio General de Medios, no entienden, ¿no? ¿Cómo es posible que en 4 o 5 meses hayan desaparecido 200.000 oyentes en una cadena y en otra cadena han subido? No lo sé, no lo entiendo. No quiero meterme, no quiero decir que eso es una trampa. Por otra parte, es el único estudio general de medios que tenemos, ¿no? O crees en ellos o de lo contrario, pues tienes que aceptar lo que de cara a las agencias de publicidad, que son los que buscan la firma del Corte Inglés para que vaya a mantener el equipo y la programación que tú tienes, ¿no?
Y volviendo al recital, ¿hasta cuándo este proyecto?
Hasta que el cuerpo aguante. Yo, si echas un vistazo a mi calendario ahora, la gente, sobre todo los compañeros veteranos que tengo, les enseño mi álbum, digo, mira, este día tengo aquí, este día estoy en Priego, este día, dentro de 4 días, estoy en Jumilla dando el pregón del vino de Jumilla. Pero en la compañía de mis colegas, lo que estamos haciendo hoy, recordando a los poetas, pues tenemos un calendario que está, si no lleno, prácticamente lleno para el año que viene. O sea, yo no me lo creo, yo digo, esto es un sueño y no me gustaría despertar de ese sueño, porque yo miro el calendario y digo, cuidado Luisito, que tienes 80 años, ¿no? Y los 80 años no es fácil encontrar a colegas a los 80 años viajando. Tengo la fortuna que la salud me acompaña bastante, no sé, ojalá pasado mañana pueda decir lo mismo, ¿no? Mi padre murió a los 94 años y mi abuelo tenía 104 años.
Pero ya hay precedente genético, ¿no?
Claro, claro. Y entonces yo digo, espero que mi padre me ha dejado, que ha sido un ferroviario toda su vida, un trabajador increíble, si no me ha dejado un duro, pero por lo menos que me haya dejado la posibilidad, la genética. Y mi padre murió a los 94 años, fumaba el tío, se fumaba la tabacalera entera cada día y aguantaba a los 94 años. Tuvo la mala suerte, se cayó, se dio un trompazo, tuvieron que operarle, ¿no? y en 4 días se marchó, ¿no? Pero de no haber sido ese accidente, mi padre estaría probablemente hoy conmigo viajando en el AVE, porque yo nunca he viajado tanto en el AVE como en esta ocasión, ¿no? Me gusta más el AVE y las líneas aéreas, ¿no? Y la verdad es que me acuerdo mucho del viejo ferroviario que me dejó, pues esa genética que me permite estar aquí a los 80 años.
Es un regalo. Bueno, aprovechamos la presencia del alcalde. Un lujo tener, sí, en el programa del festival a Luis del Olmo, ¿no?, este año.
Por supuesto, es una oportunidad, ¿no?, tener a un comunicador de la talla de Luis y poder recordar también, ¿no?, este 75 aniversario de Miguel Hernández, pues recordar esa figura, y qué mejor, ¿no?, que hacerlo pues de la mano de Luis también, de Luis Santana y de nuestro Antonio López al piano, y además en el marco tan bonito que lo vamos a hacer, sí, que es el recreo de Castilla, un jardín histórico precioso, y yo creo que, bueno, es una actividad que va a estar a la altura de lo que es la 70 edición del Festival Internacional de Música, Teatro y Danza. Muy contentos desde el ayuntamiento, invitando además, yo creo que va a ser un éxito de público, que los vecinos se van a acercar para disfrutar de este evento cultural.
Y que Luis se encuentre precisamente en ese primer paso de, en el recreo de Castilla se iniciaron el festival, o lo que fueron los festivales, el primero. O sea que entras, Luis, en lo que fue la iniciativa de Priego de tener un festival internacional hace 70 años.
Yo creo que los amigos, espero que haya muchos amigos dentro de unas horas o dentro de hora y media, disfruten con Miguel Hernández. Yo te puedo asegurar que uno de los momentos, he tenido momentos muy felices a lo largo de estos 50 años, pero el momento, uno de los momentos más felices, lo registro hace un mes aproximadamente, que hemos estado en Orihuela, en la tierra y en el corazón de Miguel Hernández, en un teatro fantástico que me decían, en este teatro estuvo Miguel Hernández, teatro que se llama El Circo. Bueno, hacía una noche de perros, porque no hacía estos calores, no habían llegado los calores, estaba lloviendo, y digo, no va a haber nadie, se llenó el teatro. O sea, nombras, mencionas el nombre de Miguel Hernández y la gente se levanta y ve a los infiernos que estuviéramos haciendo el programa, ¿no? Y te digo que uno de los momentos, y he tenido muchos momentos muy felices, muy dichosos en el mundo de la radio, fue aquel escenario y aquel programa que hicimos en Orihuela, en el Teatro Circo, y en homenaje a Miguel Hernández.
Bueno, no le quitamos más tiempo, en unos minutos dará comienzo ese recital. Solamente, si le parece, un saludo para los oyentes de Radio Prio, que todos los días nos siguen. Y usted sabe lo que es ese día a día.
Bueno, pues a los oyentes de Radio Priego, un cariñoso saludo de un luchador del mundo de la radio, de alguien que estuvo ahí en ese micrófono y en ese ambiente radiofónico durante toda su vida. A los colegas, que decirles que enhorabuena, que han elegido su profesión. No hay otra profesión más hermosa que el mundo de la radio, ¿no? A mí me decían, bueno, pero entre la radio y la televisión, yo tuve la oportunidad en un concurso oposición que hizo en Madrid para cubrir 7 plazas de locutores de Radio Nacional y Televisión, y nos presentamos 500 personas, ¿eh? Y yo tuve la fortuna de estar entre los 10 primeros. Compartía la radio, Radio Nacional, con televisión, con Jesús Hermida en las noches y llegó los informativos, pero al final la radio me ganó. ¿Qué tenía la radio que no tenía? La radio estimula la imaginación, la radio te da la posibilidad de crear mil cosas y jugar con tu ambiente y con tu fantasía, transmitir a todos los oyentes de España, depende de la cobertura que tengas, de España, de Europa o del mundo. Hoy, afortunadamente, bueno, los programas se pueden parirse en una emisora humilde como puede ser la de mi pueblo o la de vuestro pueblo, maravilloso, ¿no? Puede ser Ponferrada, puede ser Priego, pero esas noticias recorren el escenario de la comunicación y te escuchan en Pekín o te escuchan en el último rincón del desierto del Sáhara, ¿no?
Pues nada más, muchas gracias por atendernos.
Gracias,
Luis. Bienvenido a Priego y que no sea.
Bueno, y que vuelva a Priego, ¿no? Laura, que vuelva.
Yo espero volver, además, no solamente con mi mujer, sino con todos. Mis hijos va a ser difícil porque están cada uno en sus profesiones, pero que voy a arrancar a alguno de mis nietos o de mis nietas, eso sí. No quiero que se vayan sin conocer este rincón maravilloso que tenéis en Priego. Podéis estar orgullosos porque Priego, yo no he visto un pueblo tan limpio, tan hermoso, con una preparación y con una cultura religiosa que me ha entusiasmado, ¿no? Yo me metía en cada uno de los templos maravillosos que tenéis y no sabía a qué rincón mirar, ¿no? En fin, me imagino que sois conscientes de lo que tenéis, conservarlo y darlo a conocer, porque es una pena que los turistas se nos vayan para la Costa Brava o para el sur, para el mar, que tengan unos tiempos también para acercarse a esta asignatura, que la asignatura se llama Priego, ¿no? Y que en verano y en invierno, pero que venga todo el mundo a pasar unos días.
Bueno, el alcalde, yo no quiero prolongar la entrevista, pero el alcalde que tiene también la declaración de turismo, bueno, qué buen reclamo, sí, publicitario está haciendo, sí, don Luis.
Sí. Por supuesto, ¿no? Tenemos ya un pueblo maravilloso, muchas veces lo decimos nosotros, ¿no? Pero es de agradecer, ¿no?, que personas que han viajado por todo el mundo pues reconozcan y valoren pues ese patrimonio cultural y ese patrimonio inmaterial que tenemos, que son esas tradiciones. Y decía Luis antes, tiene que venir a Priego. Yo le recomiendo abril o mayo, ¿no?, con esta Semana Santa, esos domingos de mayo que tenemos, en el que Priego está precioso, y pues le invitamos para que pueda descubrirlo y disfrutarlo con nosotros, que es una maravilla.
Y el Priego gastronómico, en cada restaurante que veo, ayer mismo por la noche tomando un helado, digo, bueno, yo no he tomado un helado tan rico, digo, una maravilla, ¿no? Pero es que en cualquier, llevo 2 o 3 cenas y los platos tan exquisitos que no los encuentro ni en Madrid ni en Barcelona, que presumen allí de mucha gastronomía y gastronomía internacional. Cuidar también a la gastronomía, que es un importante, es una página importante también.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.